Cada vez hay una conciencia más extendida sobre la importancia de la alimentación y el tener una buena nutrición. Y realmente hay libros que llaman la atención. En este caso, tenemos delante uno que nos ha llegado que se llama Comida, vamos a llevarnos bien. Lo han escrito Virginia Troconis y Pablo Ojeda. A Virginia la hemos visto en Masterchef junto a su marido, Manuel Benítez, el cordobés. Y Pablo, al que quizá conozcan menos los oyentes, Pablo Ojeda, es uno de los dietistas más mediáticos también de nuestro país, al que vemos en algún programa de televisión proporcionando consejos sobre nutrición. Los dos han escrito este libro juntos. Muy buenos días, Virginia, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, pues vamos con Pablo en primer lugar. Hay una frase del libro que me ha encantado. La vida no está hecha para contar calorías, pero claro, por otro lado, el engordar o no depende de las calorías. ¿Cómo se consigue el equilibrio? ¿Cuál es la clave?
Pues precisamente mirando la calidad de las calorías. Es decir, tenemos que hacer cosas reales que se adapten a nuestra vida y no podemos estar contando porque entonces eso tiene absolutamente los días contados, ¿no? Por lo tanto, lo que nos tenemos que centrar es en mirar la calidad, de dónde proceden esas calorías. Que no las tengamos en cuenta, que no prestemos mucha atención, no significa que no sean importantes. Pero si vemos esos alimentos que son realmente los que nos aportan nutricionalmente y muchos beneficios, ya te digo, Cristina, que no vamos a tener ningún tipo de problema.
A lo mejor es una cuestión también, dicen Virginia, de cambiar la forma de vida, las estrategias, digamos, nutricionales, sin necesidad de estar contando todo el rato, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo considero que lo más importante es hacer cambios en nuestros hábitos, en nuestras conductas, que podamos, que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? O sea, yo siempre pienso que si tú haces durante 2 semanas una dieta y luego vuelves a lo que hacías antes, has perdido ese tiempo porque no has cambiado tus hábitos. Entonces, eso para mí es lo más importante. Entonces, no la dieta, sino el cambio a largo plazo.
Claro, lo que pasa es que eso también incluye pues hábitos de deporte, horarios, higiene de vida en general, ¿no, Pablo? Va más allá de la mera ingesta.
Absolutamente. Es que, fíjate, Cristina, la manera que tenemos de relacionarnos con la comida, lo que comemos, no es más que un espejo de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que incidir. Mucha gente me viene a consulta y me dice, no, Pablo, es que esta semana no he comido bien porque he tenido mucho trabajo. Y siempre le hago la misma reflexión. Oye, ¿vas a cambiar el trabajo o cómo lo hacemos? Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a nuestras circunstancias y, sobre todo, no poner objetivos que no sean reales. Adaptar los objetivos a nuestra vida, a una vida real. Y por supuesto, los cambios en la alimentación, lo que menos importa es la comida en sí. Lo que menos, y repito, lo que menos importa es la comida. Lo que más importa son las conductas, son cambios conductuales. Y ahí es donde tenemos que prestar el foco de atención.
Claro. A lo mejor sería bueno poner ejemplos concretos, Virginia, de estos cambios conductuales, para que los oyentes nos entiendan qué tipo de cambios se pueden introducir.
Bueno, es importante lo que decías también antes del deporte, ¿no? Y bueno, cambiar, adaptar tu régimen a tu vida. Por supuesto, no todos los regímenes le vienen bien a todo el mundo. Pero sería importante que estuviesen en tu dieta las frutas, las verduras, las proteínas, que comieras cada vez más limpio, que intentaras poco a poco, ¿no? Cambios paulatinos, pero hacer algo de deporte todos los días, cada uno en su en la medida de su posibilidad. O sea, la persona que nunca ha corrido no puede correr mañana 10 kilómetros y la persona que está acostumbrada a comer muchísimo al día siguiente no puede ir a cero, porque entonces el fracaso es absoluto. Es poco a poco. Pablo siempre dice que un ejemplo podría ser cuando pasa la Navidad y tú dices, mañana ya no como nada, no me como ni un polvorón. No tires la caja de polvorones, ve comiéndotelas poco a poco, los vas espaciando y así vas consiguiendo esos objetivos a largo plazo.
¿Qué añadirías tú en esto, Pablo, de los cambios?
Pues añadiría, por ejemplo, que los cambios debemos de meter una palabra que es básica, que es la flexibilidad. Cuando iniciamos un proceso de cambio queremos ser don y doña perfectos y eso no existe. Somos muy rígidos, nos exigimos mucho a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en que las cosas requieren un tiempo y sobre todo, no empeñarnos en quitar esos hábitos antiguos, porque si no me voy a sentir muy forzado y puedo tener ansiedad o mucho estrés. Vamos a intentar introducir cambios pues que nos aporten los mismos beneficios. Ejemplo muy práctico. Oye, normalmente cuando he tenido un día malo, llego a casa, me tomo una cervecita, me tomo unas patatitas y me siento muy bien. Bien, no vayas en el coche pensando que no te vas a tomar la cerveza, porque te va a generar una ansiedad que no te vas a tomar una, te vas a tomar tres. Llega a casa, date un baño con agua calentita que vas a obtener probablemente el mismo beneficio y ahí es donde tienes que trabajar.
Exactamente, sí, sí. Te das un baño de agua caliente o te pones una música divertida y bailas un poco.
Y le estás enseñando, y le estás enseñando a tu cerebro que puede obtener la misma recompensa, pero con otra cosa, sin forzar el antiguo cambio, porque llegará un momento, Cristina, que te tomarás esa cerveza. Y si al final te empeñas en que no, lo que te vas a pasar es que te vas a sentir mal. Y cuando te sientes mal, vas a tomar malas decisiones. Entonces hay que tener cuidadillo con eso.
Hay un trabajo también sobre la despensa, Virginia. ¿Qué tenemos que tener en casa? ¿Cómo tenemos que hacer la compra?
Yo creo que es muy importante. Yo en casa toda la semana se hace un menú y en base al menú se hace una lista de la compra. Y es muy importante que en tu menú estén las proteínas, estén las legumbres, estén los lácteos. Como decía Pablo también, alimentos y comida de calidad, ¿no? Y es cierto que es muy importante también que cocines, que cuando tengas tiempo cocines y tengas en tu nevera cosas de las que puedas tirar en esos momentos de picoteo, de que llegas tarde del trabajo y tú dices, bueno, es que yo he sacado unas lentejitas, ya las tengo preparadas y me las voy a comer. Si no las tengo, pues a lo mejor recurro a otras cosas que no son tan interesantes. Me gustaría añadir también lo que decía Pablo de la flexibilidad. Cuando no hay flexibilidad, al tercer o cuarto día que estamos intentando hacer un cambio y vemos que no podemos, el fracaso, o sea, nos lleva a volver a empezar, a pensar que ya no puedes. Y es importante que la gente entienda que no pasa nada, que podemos permitirnos ciertas cosas, pero que lo que es importante es volver a tu rutina.
¿Qué podemos tener en la despensa que sea sano y que convenga comer, Pablo?
Pues mira, igual que tienes que tener, sí o sí o sí, unos vaqueros y una camiseta negra o blanca en tu armario, pues eso es básico, hombre, mujer, hay algunos alimentos que debemos de tener sí, sí o sí en nuestra casa. Por ejemplo, son esas legumbres ya cocidas en botes, tenemos que tener verdura congelada. A mí ya no me vale a esta altura de la vida con la tecnología alimenticia que hay, que me diga, es que no tengo tiempo. Mira, tú sacas esas verduras, esas cebollitas, ese sofrito, lo pones y simplemente le añades un filetito y lo haces en 5 minutos. Tú tienes que tener siempre
arroz, pasta,
por supuesto. Siempre tienes que tener latas. Las latas son un milagro que tenemos por ahí. Siempre podemos tener alimentos de quinta gama, que se llaman, que solamente tienes que abrir y comerlos, como pueden ser esas ensaladas, como pueden ser verduras ya cocinadas, un pisto, unas espinacas, ya está hecho. Pero sobre todo lo que tenemos que tener es esa planificación y disponibilidad. Si yo tengo mucha hambre y ataco a la nevera, voy a coger lo primero que pille. Pero si tengo preparado unos tomatitos cherry, que los veo ahí, unos crudités con guacamole o hummus, puedo tener unos frutos secos, una aceitunita, un quesito, pues entonces va a ser mucho más accesible. Se trata, no dejes a la mente que imagine, porque tenemos una imaginación tremenda. Vamos a ponérselo fácil.
Claro. Recomendáis también mucho, Virginia, el batch cooking. Por lo visto es cocinar en gran cantidad y meterlo en tuppers y congelarlo.
Sí, a eso me refería antes también, aparte de congelarlo y tirar de él cuando llegues un día que no tienes tiempo, es el tener en la nevera unas remolachas ya en encurtido, unas berenjenas, o sea, verduras y cosas de las que puedas tirar y no tengas que recurrir a unas patatas fritas. Que también siempre digo que si tienes que tirar un día de comerte unas patatas fritas, no pasa absolutamente nada. Yo creo que lo que nosotros intentamos es hacer ver que debemos tener una relación sana y una buena relación con la alimentación y no prohibirnos tanto, porque luego puede crear serios problemas en nosotros, en los adolescentes, y ellos tienen que saber que todos esos alimentos existen, que no hay nada prohibido, pero que sí tienen que saber elegir bien, ¿no? Tomar buenas decisiones.
Sí, el control lleva al descontrol.
Exactamente.
La represión lleva al exceso.
Exactamente.
¿Qué podéis contarnos, Pablo, del ayuno intermitente, que se ha puesto mucho de moda?
Bueno, podemos escribir otro libro solamente del ayuno intermitente. A nivel científico, según la evidencia que hay actualmente, es un buen proceso, es decir, mejora la glucosa en sangre, mejora el perfil de las grasas, mejora mucho la saciedad, el hombre se produce la magia, que es la autofagia celular, que es que tus células se van comiendo los desechos orgánicos. Dicho lo cual, ¿es para todo el mundo? Absolutamente no. Actualmente, Cristina, la segunda enfermedad crónica en los chavales, en adolescentes, son los trastornos de la conducta alimentaria, que desgraciadamente con la pandemia se ha visto, bueno, multiplicados casi exponencialmente, ¿no? Por lo tanto, a un chico o una chica que tiene problemas con la comida no puedes dejarle sin comer. Esto es como cuando tú quieres sacar mejor en el tenis, quieres correr más rápido y te sientas en el sofá. Oiga, no, usted tiene que entrenar. No puede apartarse, no puede alejarse, no puede verlo como un enemigo. Por lo tanto, es muy bueno, pero no es para todo el mundo.
Dicho esto, Cristina, yo te comento que yo tengo muchos años con Manuel practicándolo y a mí me sienta muy bien, ¿sabes?
El ayuno
intermitente.
¿Y en qué modalidad es la tuya? Porque 16-8. Hay quien no desayuna.
16-8 no desayuno yo, en teoría, ¿no? O sea, se puede comer hasta las 10 de la noche y ya hasta las 2 de la tarde del día siguiente, ¿vale? Pero siempre digo, no le vale a todo el mundo. Y lo que es muy importante es, ¿qué comes durante esas 8 horas que puedes comer? ¿Sabes? Porque si yo te consuelas con el hecho de que es que he pasado 16 horas sin comer y rompo el ayuno tomándome una cerveza con unos callos, pues no es lo más recomendable, ¿sabes? Entonces lo que es importante al final es el resultado, ¿no? ¿Qué comes durante esas 8 horas? ¿Qué nutrientes son los que le estás dando a tu cuerpo, ¿no?
Por último, es curiosísimo porque hemos hablado a menudo con los oyentes de lo que son las modas, de lo que son las recomendaciones de una época que luego de repente cambian. Los mitos que se crean en torno a los alimentos. ¿Cuáles son los falsos mitos alimentarios más recurrentes, Pablo?
Pues hay muchos. Desde que el agua con limón por la mañana pierde peso, un chupito de vinagre de manzana o de aceite hace que los nutrientes no se adhieran a tu estómago. He llegado a escuchar que si las embarazadas toman papaya pueden abortar, que si la fruta engorda, que si el plátano no es apto para la bajada de peso, que si algunos más modernos, como que las personas diabéticas no pueden consumir ningún tipo de fruta. Es decir, hay muchos, y lo que sí es verdad, y esto quiero que quede muy claro, el lobby de la industria de la dieta es poderosísimo, ¿no? Y entonces, mientras una verdad se está atando los cordones, la mentira la ha dado 7 veces la vuelta al mundo, y después es muy difícil levantar ese tipo de bulos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que acudan a fuentes fiables y se dejen de la infoxicación, que el señor Google tiene resultados para lo que quiera, tanto para lo que te interesa como para lo que no. Por lo tanto, vamos a recurrir a fuentes fiables.
Y finalmente, el azúcar. ¿Cómo endulzamos, Virginia? ¿Hay que tirar de edulcorantes artificiales? ¿Cuáles son mejores? ¿Qué haces tú?
Mira, yo te hablo como yo siempre digo. Yo desde mi punto de vista personal y de mi experiencia de vida. Yo hace mucho tiempo que no tomo casi nada de edulcorantes, casi nada de azúcar. Pero si tengo que tomar algo, con los dátiles, ¿no? Le quité el azúcar al café, que es lo que tomo. Le quité la sacarina y ya lo tomo sin nada. O sea, pero luego me encanta la fruta, me encanta los yogures. Lo que hago es que le pongo a los yogures fruta. Y ya está endulzado, ¿sabes? Pero que si en algún momento tengo que hacer una tarta, que por ejemplo hay una receta en el libro, la tarta lleva azúcar y no pasa absolutamente nada porque yo me coma un trocito de tarta en una ocasión especial. Lleva azúcar y no pasa nada, ¿no? Pero yo no recomiendo los edulcorantes ni nada, o sea, que en el momento que tienes que tomar un azúcar, tómate el azúcar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues como veis, Virginia Troconis y Pablo Ojeda hacen un recorrido de lo más familiar para todos nosotros, realmente con los pies en el suelo, y la editorial Planeta nos ofrece un libro muy interesante, Comida, vamos a llevarnos bien. A ver si nos llevamos mejor, gracias a vosotros.
A ver, esa es la misión, esa es la misión.
Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un saludo.
Adiós.
Al oyente. Chao.